Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Lama, ¿por dónde empiezas hoy?
Bueno, pues vamos a empezar por la BBN, no por la BBC, sino por la BBN, porque Bale, Benzema y Neymar son los tres protagonistas de la jornada. El primero, Bale. Ya saben que a lo largo de esta semana la cadena COPE les ha ido contando que había recaído nuevamente en una lesión Bale, que se había resentido ese problema que tenía en el sóleo, que se había lesionado cuando se hacía la famosa prueba en el Arenero de Valdebebas. ¿Qué datos tenemos? ¿Cómo recapitulamos, Munilla?
Bale, Manolo, como se decía en el colegio, progresaba adecuadamente hasta que los médicos del Real Madrid le hicieron la prueba del foso de arena, que como decías, es esa que se hace para comprobar si se está definitivamente bien. La duda es si se la hicieron antes de tiempo, porque Bale en esa prueba se rompió. De lo que es la prueba y sus riesgos nos ha hablado en Deportes COPE el ex jefe médico del Real Madrid, Alfonso del Corral.
Es mucho más fuerte colocar, como le colocaron unas gomas y en arena, hacer esos ejercicios de explosivos, son mucho más fuertes eso que un partido de fútbol.
Sí, sí, total, total.
Claro, esto es, digamos, el test último. Ah. El test, digamos, la prueba del algodón, el test límite en el que el deportista, si pasa ese test perfecto, sin una molestia, está para jugar al fútbol sensacionalmente.
El caso es que Bale no solamente no la pasó, sino que además se rompió. Hoy Zinedine Zidane ha hecho de tripas corazón, reconoce estar preocupado, pero se resigna y dice que ya mejor sin prisa para la recuperación.
Cuando un jugador está lesionado siempre, claro, preocupa un poco, pero cada jugador tiene un proceso y se ha resentido de una molestia y ya está. Gareth es un jugador importantísimo para nosotros. Si tiene molestia, yo no voy a arriesgar nada. Tenemos que dar un poquito más de tiempo, ya está. Claro que mejor que esté con nosotros, pero yo quiero Gareth a 100%, no a 80 o 85.
Pero la gran preocupación que hay ahora mismo es cómo está Gareth Bale, un hombre que, recuerden, se lesionó el 17 de enero, que va ya para un mes y que de momento no tiene fecha de reaparición. El futbolista galés, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho en el día de hoy Melchor Ruiz?
Bueno, está trabajando, lógicamente, a menor intensidad. A pesar de ese frenazo en su recuperación, Bale sigue trabajando de forma lenta, pero buscando esa recuperación total 100% que apuntaba anteriormente Zinedine Zidane. Sisu ha reconocido que Bale es el primero en estar molesto con esa recaída de su lesión, pero que mental y anímicamente está fuerte para superarlo.
Cuando tú estás lesionado, claro, que estamos todos y el jugador el primero no contento, ¿sabes? Pero yo creo que de ánimo lo veo bien, contento, sonriendo con todos. Claro que él quiere jugar, pero es más importante.
Bueno, mal tiempo, mala cara. De todas formas, ya saben que la lesión de Bale ha producido un desencanto, un mal rollo dentro del madridismo. Por eso le queremos preguntar a nuestro compañero de Sport You, Julián Ávila, ¿quién crees tú que está más cabreado en toda esta historia? ¿El presidente, el futbolista, el entrenador o la afición?
Ahora mismo no sabría decirte quién está más enfadado en el Real Madrid, ¿no? Porque yo creo que desde el presidente hasta los jugadores, pasando lógicamente por Zidane, están tremendamente enojados con esta nueva recaída. Bueno, los jugadores ya venían denunciando que el trabajo del señor Olmo no estaba a la altura de un club, ¿no? Como el Real Madrid. Pero bueno, eso, este diagnóstico no querían escucharlo en la zona donde se toman las decisiones. Yo creo que esto, veremos a ver si no pasa factura, pero de momento el cabreo es generalizado.
Bueno, el siguiente nombre propio es el de Neymar. Neymar tenía tan solo 12 añitos cuando ya le preguntaban por su futuro.
¿Cuál es su nombre?
Neymar.
¿Y cuál su edad, Neymar?
12.
¿Y usted torce a qué equipo?
Palmeiras.
El Palmeiras, decía Neymar. ¿Quién le iba a decir a Neymar que el Real Madrid, el Barcelona, el City, el United? ¿Y quién más, Bajori, ahora bebe los vientos, como diría Manolete, por el brasileño del Barça?
El Paris Saint-Germain. El portal brasileño World.com asegura que el PSG está dispuesto a tirar la casa por la ventana para ficharle. Pagarían la cláusula de rescisión, que es de 190 millones, y la propuesta para el futbolista sería de 40 millones por temporada, lo que le convertiría de largo en el jugador mejor pagado del planeta. Las conversaciones para renovar con el Barça están en marcha y esa es la intención de Neymar a día de hoy.
José Antonio Luque, compañero de Mediaset, ¿tú qué crees? ¿Que buscan a Neymar todos estos equipos o realmente que es que Neymar y su padre se están ofreciendo por media Europa?
Yo desde luego lo tengo clarísimo, son los equipos los que se están poniendo en contacto con Neymar. Ahora mismo al brasileño no le hace falta ofrecerse porque es o el mejor jugador del mundo o el segundo mejor, el tercero como mucho, pero en cualquier caso está en la super, super, super élite. Otra cosa es que esas llamadas de los clubes le están viniendo muy bien a su padre por la situación que tiene de negociar su renovación con el Barcelona, pero lo que es evidente es que le están llamando los equipos, le quiere medio mundo, y como venimos contando aquí, cuidadito, que vamos a ver dónde acaba Neymar.
Bueno, en esta imaginaria BBN nos falta hablar de Karim Benzema. Un Karim Benzema que hoy en Le Parisien han vuelto a dar datos acerca, ya saben ustedes, de ese problema judicial que tiene abierto. Asunción Serena, corresponsal de la cadena COPE en París. ¿Qué novedades tenemos?
Karim Benzema ha dicho ante el juez que mintió a Balbuena cuando le dejó ver que había visto la sextape por la que le estaban haciendo chantaje. Me pasé de listo, reconoce el jugador del Real Madrid. En las declaraciones a las que ha tenido acceso Le Parisien, Benzema insiste en que no presionó a Balbuena para que pagase y se lamenta de que el affair de la sextape se haya convertido en el affair Benzema. Al jugador le duele sobre todo lo que están sufriendo sus padres. Benzema está procesado por complicidad en tentativa de chantaje y participación en la asociación de malhechores.
Bueno, Benzema va a jugar mañana en el partido. ¿Cómo está Benzema? ¿Qué más se ha dicho en esa publicación de Le Parisien, Arantxa Rodríguez?
El delantero francés asegura que está muy cabreado y asqueado por todo lo que está saliendo en los medios de comunicación. Además, considera que se le está tratando como a un terrorista y afirma que a sus sobrinos le insultan en el colegio y que él recibe cartas con amenazas, aunque como tiene la cabeza muy bien amueblada, aguanta todo. Su entrenador, el también francés Zinedine Zidane, le defiende y le apoya.
Sí, yo estoy cansado, sí, y él también, bueno, él el primero porque él quiere hablar solo de fútbol, se quiere concentrar y meterse solo en lo que hace cada día con nosotros, y bueno, espero que, yo creo que falta poco para que nos olvidemos de este asunto. Ojalá.
Bueno, pues veremos si nos olvidamos o no. De lo que no nos olvidamos es del partido que ha comenzado a las 8:30 entre el Sporting y el Rayo. Marcos Martín, el Molinón, ¿hay noticias?
Sí, porque ha marcado el Sporting el primer tanto del partido, lo ha marcado Miguel Ángel Guerrero tras un error garrafal del lateral derecho del Rayo Vallecano, Kini, así que estamos en el minuto 8 de la primera parte en el Molinón. Por cierto, va a haber cambio, se retira lesionado Dani Endi, va a entrar Halilovic, que había iniciado el partido en el banquillo. 8 de la primera parte, está ganando el Sporting 1, Rayo 0.
Dejamos los nombres propios y vamos con las movidas.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
21-22 de mayo, final de la Copa del Rey. La juegan el Barça y el Sevilla. Y como cada año, no tenemos todavía campo donde se va a disputar. Lo que sí tenemos es, por ejemplo, al expresidente del Barça, Joan Gaspar, retando al actual presidente del Madrid.
Florentino, amigo mío, dime, ¿por qué no quieres que no vayamos? Pues ¿por qué no queremos? Pues muy bien, eso es un veto, ¿eh? Puede decir, no, me da la gana. Bueno, atenta a las consecuencias en el sentido del señorío. El Madrid tiene que contestar, no, quiero dejar el campo, ¿no? Pues lo digan, pasa nada. Los lavabos se tienen que volver a reparar, y eso es tan grave, pues bueno, pues que lo digan, que haga lo que él cree que debe hacer como lo que es. Y él es un señor.
Bueno, pues Joan Gaspar, que sigue exigiendo que sea el Bernabéu. El Madrid, Melchor Ruiz, ¿qué dice de todo esto? Porque hoy ha hablado su entrenador, un hombre muy de fútbol.
Sí, el Real Madrid y aficionados ya habían manifestado en contra de esta opción de que sea el Bernabéu la sede de la final de la Copa, y hoy ha hablado Sisu, como dices, y ha contestado con absoluta normalidad, reconociendo y entendiendo que la afición del Real Madrid no quiera ceder el Estadio Santiago Bernabéu, igual que tampoco querrían los seguidores blaugranas. Eso sí, Manolo, él, Sisu, va a ver el partido como un espectador más.
Quiero ver un buen partido, ¿sabes? Porque la final yo la voy a ver, porque me gusta el fútbol. Luego que gana, lo veremos. Pero como madridista, normal que, ¿sabes?, que no quiere ver al Barcelona aquí en el Madrid, ¿sabes? Esto es justo. Si tú preguntas a lo de Barcelona, te van a decir lo mismo.
Bueno, Isidro López, ¿tú crees que Florentino Pérez debe contestar a este reto que le acaba de hacer Joan Gaspar?
Por supuesto que no tiene que contestarle públicamente a Joan Gaspar. Yo creo que sería entrar en el juego del vicepresidente de la Federación Española y entrar en el juego de todos aquellos que llevan mareando la perdiz desde hace un montón de años. Vamos a ver, la contestación más clara la ha dado el aficionado y el socio del Madrid. No quieren que se dispute la final de la Copa del Rey. Y punto. No hay que dar más contestaciones.
Bueno, así de claro y así de sencillo. ¿En el Barça hay alguna novedad o siguen con su idea de jugar en el Camp Nou, Anaís?
Con la misma, el Barça, tal y como han transmitido directiva y jugadores, apuesta como la temporada pasada por el estadio con más capacidad, máxima facilidad de comunicaciones para desplazarse y césped en buenas condiciones. Todos estos argumentos conducen de pleno hacia el Santiago Bernabéu. Si finalmente no es posible, la opción Calderón también se ve con buenos ojos.
Bueno, ya saben que esta historia ocurrió el año pasado igual y que al final el partido se acabó jugando la final entre el Barça y el Atleti en el Camp Nou. Por eso ayer Emery, después de eliminar al Celta, dijo que de eso nada.
Espero que no sea como había pasado en el Nou Camp. Prefiero que sea en China que sea en el Nou, solo eso. Y no creo que caigamos en la injusticia de que te juguemos allí. No creo, no sé, porque empiezan ya rumores y yo digo, a ver si vamos a...
Antes China que el Camp Nou, pero realmente, Víctor Fernández, ¿el Sevilla qué es lo que quiere?
Bueno, el Sevilla lo que quiere, y además lo ha dicho esta mañana públicamente y de forma contundente el propio presidente Pepe Castro, lo que quiere es jugar en el Bernabéu, porque dice que está cerca de Sevilla y porque es el estadio con mayor capacidad. Incluso la semana que viene, en la reunión que va a haber la Federación, la idea del Sevilla es solicitar el campo del Madrid. Si no pudiera, también se muestra abierto Pepe Castro a la posibilidad de jugar en el Calderón. Lo que tienen muy claro en el Sevilla, y casi se ríen, es cuando le hablan de la posibilidad de jugar en el Camp Nou, algo absolutamente descartado.
Sin ninguna duda elegiríamos el Bernabéu, porque tengan en cuenta que una final de Copa del Rey y cercana, no solo querrán ir todos nuestros abonados, querrán ir con su familia, como ocurrió en 2007... precisamente, que jugamos en el Bernabéu con el Getafe, y todas las plazas serán pocas. Seguro que ya me agregamos un acuerdo, pero seguro que no vamos a jugar en el Camp Nou.
Bueno, todo el mundo habla de acuerdo, habla de generosidad. Esa es la palabra que ha utilizado Alberto Arauz, el seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, con pasado madridista.
Sí, del Bosque ha querido restar importancia a la habitual polémica por la sede de la final y ha pedido que todo el mundo ponga un poquito de su parte.
No creo que haya el que se juegue en un campo o en otro signifique nada en contra de ese club. Estoy a favor de que todo el mundo ayude a que la Copa de su Majestad el Rey tenga el mayor eco. Es una bobada lo de la sede fija, porque lo vas a hacer en junio del año anterior. Yo creo que hay que ser flexible en la vida y que hay tiempo para, en función de los equipos que lleguen a la final, buscar el sitio más adecuado. Yo creo que eso es lo que hay que tener, es generosidad para esa decisión.
Bueno, pues veremos si encontramos la generosidad. Desde ayer hemos colgado una pregunta en la página web de la COPE. ¿Ustedes, los madridistas, creen que deberían dejar el Bernabéu para que se jugara la final de Copa? Javier Pascual, ¿qué es lo que dice la gente?
Con más de 10.000 votos, más de 9.000 copenautas votaron en contra de cederlo, mientras que 830 personas abogan por la final en el Santiago Bernabéu.
Prepárense lo que les vamos a contar en Valencia. Ya saben que en Valencia lo están pasando mal. ¿Recuerdan lo que les pasó el otro día a los jugadores valencianistas justo antes de concentrarse?
Sábado ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Por lo menos podía bajar a hacerte...
¿Eh? Hubo gritos e insultos a los futbolistas valencianistas. Hubo gritos e insultos al técnico del Valencia. Por eso hoy Villarejo, ¿qué medidas tan sorprendentes ha tomado Neville?
Bueno, cambio de hábitos, pensando seguramente en eso, en aislar a sus jugadores. No hay lista de convocados. Los descartes los dará mañana cuando comunique el 11 titular. El club ha negado también la información sobre si el equipo se concentra o no y si lo hace en qué lugar, algo habitual hasta la fecha. Medidas atípicas de Neville, quizás simplemente por una cuestión de superstición en busca de su primera victoria en Liga.
Oye, Fermín Rodríguez, ¿crees tú que están justificadas todas estas medidas que se están barajando en Valencia?
Todas las medidas van destinadas un poco a aislar al equipo del entorno y de la presión que pueda generarse por la delicada situación del equipo. A mí me parece un error. Creo que lo que necesita la plantilla es sentir el cariño de la afición, naturalidad y estar todos juntos. Así que al final las victorias darán o no razón a Gary Neville con sus medidas.
De todas formas, qué difícil es perder, aunque qué difícil también es ganar. Ayer los seguidores del Sevilla venían de Vigo crecidos. No se les olvide que el Sevilla ha jugado 13 finales en los últimos 10 años. Es decir, que es un equipo netamente ganador. Pero Isaac Escalera ayer nos sorprendió que un equipo que se acaba de meter en la final de la Copa del Rey gana ya tanto que en su lugar de prácticamente donde se juntan todos los aficionados de la Puerta de Jerez, ¿cuánta gente había?
Pues totalmente vacía, así se encontraba anoche la Puerta de Jerez, lugar de celebraciones sevillistas. Como dice Manolo, pese a que el Sevilla entrara en la final de Copa, solo un par de familias fueron a celebrarlo. Es lo que tiene, como dice la costumbre, 13 finales en 10 años.
Estamos tan acostumbrados ya a jugar finales y semifinales que ya no, la gente no se preocupa.
Por eso me parece a mí que Pepa y Castro y Víctor Fernández ha querido tirar un poquito de las orejas a la afición sevillista.
Sí, ha querido advertir el presidente que no regaña a nadie, pero sí un pequeño toque de atención porque le preocupa a Pepe Castro que los aficionados del Sevilla empiecen a quitarle importancia a los éxitos del equipo. Y todo viene porque la afición, como habéis comentado, no ha celebrado el pase a la final de Copa. Ayer, por ejemplo, no había ningún aficionado en el aeropuerto cuando llegó el equipo. Hoy Castro le ha recordado a la gente que hace algunos años se festejaban en Nervión los ascensos.
Encontré esto, que es Joaquín Caparrós con su plantilla celebrando el ascenso de 2001. Todas las calles llenas porque habíamos ascendido. Yo no quiero reñir a nadie, yo solo digo lo que he dicho. Que está aquí, que yo no lo invento, ¿vale? Está aquí. Nuestra afición tiene que seguir animando, que no digo que no lo hagan, digo que tenemos que seguir con las velas en alto y los aficionados tienen que seguir ayudándonos en ese sentido.
Oliva, ¿tiene razón el presidente del Sevilla dando un toque a la afición?
Bueno, es un toque que me da la impresión que lo que quiere es que la gente se pare un momento a pensar que lo que está haciendo este club a base de reinventarse y vender a sus estrellas cada verano es la leche. Tú has recordado, Manolo, 13 finales en la última década, lleva jugadas más finales en este periodo que el Real Madrid o el Atlético de Madrid, y es normal que los aficionados de los grandes clubes que están habituados a ganar no festejen los pases a las finales y sí festejen por las calles los títulos. Hay un toquecito para que la gente se mentalice de la grandeza de este club.
Y mañana sonará esta sintonía a partir de las 3 en punto de la tarde cuando comience Tiempo de Juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Mañana no juega ni el primero ni el segundo de la tabla. En el Barça la noticia es que hoy era día libre y Bayori, ¿quién ha ido a entrenar por su cuenta?
Leo Messi, que estará en condiciones de jugar el domingo contra el Celta, como contó Oliveros el pasado martes, el día en que se sometió a la litotricia, que ahora ya sabemos todos lo que es. El miércoles descansó, ayer entrenó con el grupo, hoy a pesar de que tenían fiesta ha ido a trabajar, también lo ha hecho Arda Turán, y el domingo a jugar.
El Atlético de Madrid, el segundo en la clasificación, juega el domingo, lo hace contra el Getafe, y la pregunta es si ya está Torres Andrea Peláez para jugar.
Pues sí, Fernando Torres apunta al 11, según lo probado por Simeone durante esta semana. Además, en cuanto a los lesionados, el Cholo ha recuperado a Godín y Savic durante esta semana. El uruguayo volvió a los entrenamientos grupales el jueves tras su lesión de rodilla y el montenegrino se retiró por precaución, aunque en principio estaría disponible. Tomás continúa pendiente de evolución por una contractura en el muslo derecho y Carrasco es duda tras retirarse del entrenamiento el jueves por sobrecarga muscular.
Pero el partido de la jornada será el que se juega en el Bernabéu mañana, abriendo precisamente ese sábado a las 4 entre el Madrid y el Atleti. Deportivamente en el Madrid, Melchor, ¿qué hay?
Pues que desde las 8:30 están concentrados los 19 convocados por Sisu. Recordemos 3 bajas, Bale, Pep y Marcelo por lesión, que Zinedine Zidane no ha desvelado quién va a ser el sustituto de Marcelo, pero que sí ha reconocido que mañana van a empezar las rotaciones con Kovacic dando descanso a Isco.
Por ejemplo, lo que te puedo decir es mañana va a jugar Mateo desde el inicio, Mateo Kovacic. Voy a dar descanso a Isco y va a jugar Mateo. Esto lo, bueno, te lo digo porque quiero decírtelo.
Porque le cae bien a Zinedine Zidane, Melchor Ruiz. ¿Y la última hora del Atlético cuál es? Álvaro Rubio.
Que debería estar llegando ahora a la capital de España con las bajas por lesión de Raúl García Ibai, a la que hay que sumar la de Susaeta, que no se ha recuperado de ese proceso febril. Además de San José y Iñaki Williams, ambos sancionados, llegan mermados por estos hombres importantes, pero con la intención de romper una estadística que dice que el Athletic no saca nada positivo del Bernabéu desde el 2004.
Para estadísticas ya está aquí Pedro Martín. ¿Con qué datos de ese partido de mañana?
Pues que el Madrid recibe al equipo al que más goles ha marcado en el Bernabéu, 206 al Athletic en 80 partidos. El Atleti efectivamente lleva 10 partidos seguidos de liga perdiendo en el Bernabéu, los 8 últimos recibiendo como mínimo 3 goles. Benzema puede convertirse en el primer francés en marcar en 7 jornadas seguidas de primer.
Bueno, pero mañana el partido estrella, aparte de este Real Madrid-Atleti, es el que se juega a las 8:30 en Mestalla entre el Valencia y el Español. Y digo que es el partido estrella porque son 2 hombres y un despido. Neville y Galca, posiblemente el que pierda, le cortarán la cabeza. ¿Y cómo está cada uno de ellos? ¿Cómo está el inglés del Valencia, Villarejo?
Bueno, 12 partidos de liga sin ganar en cualquier club podría el técnico contra las cuerdas, pero el Valencia no parece así, a pesar de que, como venimos contando, el director deportivo García Pitar apuesta por el cambio en el banquillo desde la semana pasada. Neville transmite una confianza plena en su trabajo, cree que todo es cuestión de que cambie la suerte de cara al gol y, por lo que ha dicho hoy, no cree en ultimátums.
¿Crees que te juegas el puesto en este partido?
No, para nada. Puede haber un huracán, pero tienes que estar tú en el ojo del mismo. Sé que se siente como una final para la gente.
Bueno, final para él y final para Galca. ¿Cómo está el rumano del Español, Gil?
De puertas para afuera, no quiere pensar en futuros acontecimientos después de salvar de manera inesperada la cabeza el pasado martes, pero es consciente de que el club mantiene en stand-by contactos con entrenadores como Caparrós o Garrido y que una derrota mañana podría precipitar los acontecimientos. Pero eso será mañana. De momento, para el partido, Galca quiere concentrarse únicamente con todas sus fuerzas en el Valencia.
Solamente quiero pensar en el partido y nada más. Como persona no me rindo fácil y no me rindo y he sido un luchador y voy a luchar hasta el final.
Bueno, y deportivamente, ¿el apunte cuál es del Valencia, Hugo?
No hay lista de convocados, pero sí sabemos que Mustafi, Gaya y André Gómez se lo pierden por sanción y Javi Fuego por lesión. Gary Neville recupera a Enzo Pérez, Alcácer y Siqueira, y Villarejo me apunta que Diego Alves podría ser la novedad en el once.
¿Y cuál es el apunte del Español, Gil?
Pues que vuelven sobre todo Víctor Sánchez y Caicedo, se caen los retratados por el 0-5 Ciani y Fuentes. Mañana veremos un Español con las líneas más juntas y un talante menos atrevido.
¿Y el dato, Pedro Martín?
Son los dos equipos que han empeorado posiciones tras cambiar de entrenador en esta liga. Son los dos equipos que más tiempo llevan sin ganar en Primera División. El Valencia arrastra la peor racha de cualquier equipo en esta liga, 12 partidos sin ganar. El Español arrastra el peor acumulado en dos jornadas desde 2008, 0-11.
Bueno, vamos también con el partido que se juega mañana entre el Villarreal y el Málaga, pero antes, Emilio Guerrero, ahí noticia en el Málaga. ¿Quién ha fichado?
A Michael Santos. Ha llegado a las 10 de la mañana a Málaga para firmar su contrato con el equipo blanqueazul, donde jugará a partir de julio. Hasta entonces va a estar jugando en su club de origen, el River Plate de Uruguay, donde, por cierto, marcó 6 goles en 12 partidos en el pasado apertura. Santos es internacional ya absoluto con Uruguay y dice que tiene ganas ya de dar el salto a Europa.
Sí, algo conozco. Sé que está décimo en la liga y la verdad que...
Bueno, pues tiempo va a tener para enterarse de lo que es el Málaga. La última hora del Villarreal, ¿cuál es, Juan?
Ha convocado Manolo a 19 hombres, Marcelino, porque Musaki atraviesa un proceso febril y por si acaso no puede jugar. Además tiene 4 bajas, Adrián, Samu, García y Valle por lesión y Bonera por sanción.
Y además de todo esto, el apunte del Málaga Deportivo, Guerrero.
Uche se estrena una convocatoria, precisamente lo hace volviendo a Villarreal. También regresa a Wellington 3 semanas después de su lesión y Alventosa, que ya cumplió sanción. Pablo por Recio y Horta por Asu podrían ser las novedades en el 11 de Gracia.
Bueno, ya saben que el Depor ha renovado a Pedro Mosquera hasta el 2021. Mañana juega el Depor con el Betis. Última hora del equipo de Víctor Torrente.
Pues Celso Borges es la gran novedad en la lista de convocados de 18 de Víctor. El centrocampista vuelve tras casi 3 meses lesionado por culpa de una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Pendientes Manolo también del césped de Riazor después de varios días lloviendo de forma intensa en la ciudad. De todas maneras, desde el club esperan que drene correctamente y aguante los 90 minutos en buen estado.
¿Y el apunte del Betis, Escalera?
Lista de 18 en el Betis con las novedades de Westerman, que regresa a una lista tras un mes y medio de baja, y Dani Ceballos, que se ha recuperado de una contusión en su rodilla izquierda. En cuanto a las bajas, se quedan en Sevilla Joaquín por lesión y Petzela por sanción.
¿Cómo va el Sporting Rayo? Minuto de juego y resultado, Marcos Martín.
Sigue ganando el Sporting 1-0 al Rayo Vallecano, minuto 24 de la primera parte.
Muy atento a ese partido están, por ejemplo, en Las Palmas, aunque me parece a mí, Juan Fran Cruz, que están más atentos del lío que tiene Setién con Araujo, ¿no?
Sí, después de las declaraciones del padre y representante de Sergio Araujo, donde señaló que si su hijo no juega, se quiere marchar, tuvo la respuesta de Quique Setién, que indicó que no se someterá a ningún chantaje y que debe esperar su oportunidad.
Yo no me puedo someter a un chantaje de ese calibre, y es así de claro, porque realmente parece que si no juega me voy. Esto, si lo hacen todos, ¿en qué se convierte esto? Esto no puede ser. Yo jugaré como crea que tengo que jugar, en función de lo que es mejor para el equipo, y eso redundará en beneficio de todos, incluido de Araujo.
Lo mejor para el equipo, por ejemplo, de la Real fue la goleada que el otro día le metió al Español, y además empiezan a llegar buenas noticias, ¿no, Marco Antonio?
Sí, señor. Mikel Oyarzabal amplía contrato con la Real hasta 2021. Es la nueva promesa de Zubieta, tiene 18 años y desde luego es la nueva apuesta de Eusebio Sacristán.
Sí, al final entras aquí en cadetes con una ilusión, viendo todos los días en el campo de al lado.
Y además de todo esto, mañana tendremos que estar en el tiempo de juego muy atentos. Edu Badía, ¿de qué es la segunda división?
Salida difícil del Alavés a Miranda. Por arriba, además, destaca la visita del Elche a Tarragona y el Córdoba recibe a Zaragoza. Y dos partidos con urgencias, Llagostera, Albacete y Numancia, Mallorca.
Hablamos del fútbol internacional. Hay noticia que ha dicho Van Gaal del presunto interés del United por Mourinho.
Que piensa que si hubiese ocurrido algo de eso, el club le habría dicho algo a él.
Y además, Laura González, ¿qué le pasa a Diego Costa?
Ha tenido un pequeño lance en el entrenamiento que le han roto la nariz, sin embargo apunta que podrá estar disponible para el partido de mañana ante el Newcastle.
Y Álvaro Madrid, ¿qué tenemos que fijarnos en el fútbol internacional?
El plato fuerte llega el domingo con un Arsenal-Leicester a la 1:00 p.m. y con el City-Tottenham a las 5:15 en Italia. Mañana duelo por el liderato entre la Juve y el Nápoles a las 9:45.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un partido puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pero puedes observar, escuchar, analizar, estar listo, siempre listo. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Vive el Black Friday de Antidex. Instala un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y aprovéchate de 500 euros de descuento. Cambia tu bañera a Antidex con el Black Friday. En 6 horas y sin obras. Descúbrelo en el 91-447-1111 o en antidex.es. Antidex. Caen los precios, no la calidad.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Queremos saber la historia de aquellos que han ido a estudiar a...
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Yo tengo tres hijas y
que se las cuentes a Carlos Herrera.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
COPE, estar informado.
Si te gusta el jamón jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¡Ale, ale! Ya saben que la cita de este fin de semana es la final del Europeo de Fútbol Sala entre España y Rusia. Mañana, ¿a qué hora, Edu Badía?
A las 9, la octava final de España en una Eurocopa. Rusia tendrá la baja por sanción de Lima. De las 4 finales que han jugado los dos equipos, España ha ganado 3 del partido anoche ante Kazajistán. Miguelín resumía así el sentir del equipo en el partido de las 12.
Es verdad que al principio del campeonato parecía que nadie daba un duro por nosotros, que la cosa estaba un poco más complicada de lo normal, pero bueno, creo que hemos sacado las cosas adelante, hemos hecho un gran campeonato, pero ahora falta poner la guinda al pastel.
La guinda, por cierto, se va a empezar a poner hoy porque comienza el All-Star en el día de hoy, en esta madrugada, ¿no, Álvaro Lorenzo?
A las 3 de la mañana empieza el espectáculo con el duelo de novatos entre el equipo americano y el resto del mundo, con 4 ex del ACB, Bogdanovic, Gezón, Janeto y Porzingis. Mañana concursos, domingo a las 2 y media, partido de las estrellas con Pau Gasol.
Y en base, ya saben, en la Euroliga, ayer ganó el Madrid, ayer también ganó el Baskonia y perdió el Unicaja. Hoy juega el Barça. Juan Arias, a punto de comenzar.
Así es, a punto de comenzar el partido entre el Barça y el Zalgiris, partido muy importante para el Barça, que lleva 2 victorias y ya 4 derrotas. Xavi Pascual recupera a Brines, pero todavía no al base Carlos Arroyo. Zalgiris, con Jaskevicius como técnico, ya ganó aquí en el Palau en la fase regular.
Competiciones europeas es lo que destaca este fin de semana en balonmano, Luis Malvar.
Sí, y además en la Liga Sobal, en estos momentos, decimos séptima jornada en juego, 9 minutos del primer tiempo, Teucro 5, Gofi 7, resto de la jornada. Mañana interesante en Naturjaula, Rioja Frigorífico, Morrazo, competiciones europeas, como dices, Champions League. Mañana Montpellier, Fútbol Club Barcelona, los azulgranas cumplen su partido 400, y el domingo Copa IHF, Frankfurt, Granollers, Dinamo Bucarest y el Beti Naitasuna Bucaresti.
Mañana, o mejor dicho, ayer empezaba Rafa Nadal ganando frente a Mónaco y vuelve a jugar Alberto Arauz.
Sí, está jugando desde las 8:30 a los cuartos de final de Buenos Aires ante el italiano Lorenzi. De momento, 3-1 para el mallorquín en el primer set.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar recordando cómo va ese partido del Molinón entre el Sporting y el Rayo. ¿Cómo lo dejamos, Marcos?
Camino de la media hora, Sporting 1, Rayo Vallecano 0.
Recuerden, gana el Sporting por 1-0. Nosotros volveremos cuando sea la medianoche con José Luis Jorrochano y todo el equipo del partido de las 12. Mientras tanto, Colmenarejo, te oigo.
Aquí seguimos.
Adiós.
Adiós, Lamas.